nuestro mundo.
Alcanzar la felicidad es posible, pero no es gratuito. Por Refugio Martínez. Aunque es bien sabido que el dinero no compra la felicidad, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por una fórmula para alcanzarla? Lo cierto es que este secreto, perseguido por filósofos y metafísicos durante siglos y siglos, ahora está al alcance de todos y su difusión se ha popularizado tras el récord de asistencia que se ha logrado en la Universidad de Yale en una asignatura que enseña a ser feliz. Aunque eso sí, aprobarla requiere trabajo y esfuerzo, tanto que la profesora que la imparte la considera la asignatura más difícil del mundo.
La noticia saltó a los medios de comunicación cuando la Universidad de Yale, en Estados Unidos, alcanzó unas cifras de asistencia jamás pensadas para una asignatura que nada tiene que ver con la economía, el derecho o las últimas novedades científicas y tecnológicas, sino con algo tan poco académico como la felicidad. La asignatura en cuestión se titula La psicología y la buena vida y tiene el honor de haber marcado un hito en la historia de la prestigiosa universidad con más de 1.200 estudiantes matriculados por cuatrimestre, cuando la media por asignatura es de 600 aproximadamente.
Pero si algún joven se matriculó para subir la media de las notas pensando que la asignatura sería una María, se equivocó por completo, porque como dice el dicho, quien algo quiere, algo le cuesta, y la felicidad no se alcanza solo con desearla. La ciencia nos ha mostrado que ser feliz requiere un esfuerzo intencional. No es fácil, hay que dedicarle tiempo, asegura en una entrevista a BBC Mundo Lorenz Santos, profesora de la asignatura y doctora en psicología y biología.
Lo que pretende la psicóloga es un cambio de hábitos en sus estudiantes que les lleve a tener una vida más satisfactoria. Se puede aprender a ser feliz como el que aprende a tocar el violín, pero la felicidad hay que practicarla, afirma. Y con estas premisas, la profesora ha organizado una serie de tareas diarias para enseñar a sus alumnos a hackearse, es decir, a reprogramar sus hábitos para que sean más felices y saludables.
Para que el acceso a una emoción tan apreciada como la felicidad no esté solo al alcance de los elitistas estudiantes de Yale, esta innovadora profesora ha adaptado sus lecciones y enseñanzas al público en general y las ha puesto a disposición de quienes estén interesados en la plataforma online Coursera.
¿Qué está fallando? Que la demanda de esta asignatura haya batido todos los récords no es casual, ya que lo que ocurre en esta universidad es un reflejo de que algo no marcha bien. Según datos del INE, el suicidio es la primera causa de muerte violenta en España, por delante de los accidentes de tráfico, y la OMS estima que en 2020 el suicidio será una de las causas más generalizadas de fallecimiento. Muchos son los expertos que aseguran que la sociedad es cada día más infeliz. Las personas se sienten más solas que nunca y los niños crecen sin saber gestionar sus emociones y frustraciones. Es evidente que algo está fallando en un mundo donde los antidepresivos y los ansiolíticos son de los medicamentos más recetados.
Parece claro que no sabemos ser felices y de ahí, de esa carencia, ha surgido la psicología positiva para hacernos la vida un poco más fácil y para enseñarnos que la felicidad no solo es posible, sino que se puede aprender. El camino no hay que buscarlo en ningún lugar recóndito del universo, porque está en nosotros mismos, en nuestra cabeza y en nuestra voluntad.
Si hacemos una interpretación superficial de la percepción que tenemos sobre la felicidad, suele ser frecuente que consideremos las desgracias y los infortunios de la vida los máximos responsables de todas nuestras desdichas para no responsabilizarnos de nuestros actos y decisiones. De la misma manera tendemos a creer que la felicidad nos llega cuando las circunstancias externas nos son favorables.
Sin embargo, Daphne Cataluña, codirectora general y fundadora del Instituto Europeo de Psicología Positiva, aclara a conocer que según múltiples estudios, esas circunstancias externas influyen tan solo un 10% en nuestra percepción de la felicidad, mientras que nuestra actitud, es decir, la forma en que afrontamos esas circunstancias, afecta un 40% en esa percepción. El resto, el 50%, viene determinado por el factor genético.
Según Daphne, si bien es cierto que parte de los rasgos de nuestra personalidad que nos hacen ser más optimistas o alegres vienen marcados en nuestro ADN, también lo es que el otro 40% depende de nuestra actitud y pensamientos, de cómo afrontemos los problemas Y eso sí podemos educarlo y cambiarlo.
Esto es así porque la felicidad es un estado de ánimo que percibimos de forma subjetiva. Es una interpretación que hacemos de las cosas que nos suceden. Y al final, esas interpretaciones son pensamientos que generamos en nuestra mente, explica la psicóloga. Y precisamente por ser pensamientos, podemos aprender a identificarlos, a reestructurarlos y a modificarlos para que favorezcan esos estados de felicidad.
De hecho, a eso es a lo que nos dedicamos en gran medida los psicólogos. A que las personas que tienen, por ejemplo, tendencia al pesimismo, aprendan técnicas que les ayuden a modificar esos pensamientos y a gestionar sus emociones para que esa tendencia no esté tan presente. En este sentido, la psicología positiva ha supuesto un gran avance dentro del campo de la psicología, porque puede aplicarse a un margen mayor de la población, ya que no solo se centra en el tratamiento del malestar psicológico, sino que focaliza su atención en potenciar fortalezas y emociones positivas.
Además, en opinión de Juan Castilla, coordinador de posgrado de Psicología Positiva en Emotiva, Centro para el Cambio, el éxito de la asignatura de la Psicología y la Buena Vida en una de las universidades más prestigiosas del mundo ha supuesto un impulso enorme para esta disciplina, porque en Yale no se vende humo, se vende ciencia.
¿Prefieres el vaso medio lleno o medio vacío? La psicología positiva, de entrada, te permite ver tu propia realidad de una manera diferente, explica Juan Castilla, porque en su opinión, ver el vaso medio lleno o medio vacío depende de nosotros, de nuestra actitud y de cómo queramos ver las cosas. Por lo tanto, cambiar el punto de vista es posible mediante técnicas que ayudan a modificar los pensamientos, las acciones, los hábitos y las rutinas.
Para sacar el máximo partido de esta disciplina, el experto recomienda su estudio a través de cursos o de talleres, aunque también existen métodos un poco más caseros. Por ejemplo, la lista de los agradecimientos. Consiste en apuntar todas las noches durante un mes de una a tres cosas por las que uno se siente agradecido. Con esto no solo se consigue cambiar las emociones y tomar conciencia de que todos los días hay que agradecerle algo a la vida, sino también automatizarlas en nuestros pensamientos, en nuestro cerebro.
Otro ejercicio es practicar la meditación, aunque según el experto no tiene por qué tener connotaciones místicas. Puede ser buscar ese espacio de paz interior y de tranquilidad, hacer una pausa en esta vida tan agitada y tan dinámica que tenemos. También es importante aprender a darle a nuestros deseos y apetencias un enfoque menos materialista para disfrutar más de las experiencias. O dicho de otra manera, gastar menos dinero en objetos y más en vivencias que nos dejen bonitos recuerdos.
Además, es importante invertir nuestro tiempo en dormir mejor y quedar con gente que nos aporta y con la que nos sintamos bien. Un tema en el que hacen especial hincapié todos los expertos es en el abuso de las redes sociales, ya que el tiempo que invertimos no es proporcional a su calidad. Menos redes sociales y más relaciones reales, recomienda Castilla. Y por último, no olvidarnos de sonreír. Incrementar la frecuencia de la sonrisa es fundamental, porque generas en tu cerebro química positiva y además eres amable con los demás. Esos pequeños actos del día a día que sirven no solo para ser educado, sino también para aumentar la felicidad.
Todos estos consejos parecen obvios porque los libros de autoayuda y las páginas más healthy de Internet están saturados de ellos. Sin embargo, el secreto de la psicología positiva es que te enseña a incluirlos en tu vida diaria para que pases de la teoría a los hechos. Para que la sonrisa sea el reflejo del alma y conseguir que los buenos días mañaneros que le dedicas a tus familiares, compañeros de trabajo y amigos, no sean consecuencia de una buena educación, sino un deseo sincero fruto de tu bienestar interior.
El estramonio, una planta de usos medicinales que en España se utiliza como droga recreativa. Datura es un género de plantas que está compuesto por 14 especies de plantas y algunos híbridos, la mayoría herbáceas anuales o arbustos. Una de las plantas de este género es el estramonio, que ha sido clave para la medicina precolombina, mexicana y española, y que en la actualidad, en España, se consume más como droga recreativa, empleada en varias ocasiones en delitos sexuales.
Así lo señala un estudio acerca de los usos pasados y actuales de estas plantas, realizado por científicos del Museo Nacional de Ciencias Naturales, MNCN-CSIC, la Universidad de Granada y la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México, según informó a través de un comunicado el citado museo.
El género Datura, que incluye plantas como el estramonio, engloba un conjunto de especies que han tenido gran importancia en la medicina tradicional y la cultura popular de países como México y España. Las plantas que componen este género proceden de América, pero en la actualidad muchas se encuentran en gran diversidad de ambientes y países. Todas ellas tienen en común que contienen alcaloides, unos compuestos orgánicos, cíclicos y nitrogenados procedentes de su metabolismo, que es la razón por la que estas plantas han sido y siguen siendo muy utilizadas para fines medicinales.
La relevancia de estas plantas ha llevado a científicos españoles y mexicanos a hacer una revisión histórica de sus usos en ambos países, realizada a partir del estudio de códices precolombinos, textos medievales y libros de etnobotánica. Entre las conclusiones del trabajo destaca el creciente consumo de este tipo de plantas como droga, empleada en varias ocasiones en delitos sexuales.
Estas especies han sido muy empleadas en la medicina tradicional de ambos países, México y España. Nuestra revisión incluye 111 usos medicinales para tratar 76 enfermedades o síntomas diferentes, entre los que podemos citar el asma, la diarrea o su capacidad antiinflamatoria o antibacteriana en afecciones dermatológicas, entre otras. Señala Guillermo Benítez, profesor de la Universidad de Granada, que participa en el estudio.
Por otro lado, según indica Paloma Cariñanos, también de la Universidad de Granada, se sabe que en el pasado estas plantas también formaban parte de los rituales de chamanes y brujos, tanto en México como en Europa.
Según el estudio, a pesar de que muchos de los usos tradicionales de estas plantas han sido similares en ambos países, en la actualidad hay diferencias notables. Mientras que en México estas plantas son más utilizadas con fines medicinales, en España su consumo parece estar asociado a un supuesto ocio y recreo. Incluso se ha identificado el uso de sus alcaloides en delitos sexuales, indicó el investigador del MNCN, Martí March Salas.